Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos otro viernes más. En esta oportunidad me acompaña en cabina, como todas las semanas, mi hermanito Estefan Juárez. Estefan, ¿qué tal estás?
Muy feliz de poder compartir contigo y con todos los radioescuchas y con ciudadanos que nos ven en redes sociales.
Que nos acompañan a través del 102.1.
Sí, estamos en un viernes muy peculiar. Estamos a un par de días de que haya cambio de poder con el gobierno entrante. Ya vamos a estar ahí platicándoles más acerca del domingo.
Desde ya están cordialmente invitados a la transmisión especial del equipo de Libertópolis que les estamos preparando. Una cobertura, pues ahí sí que...
extraordinaria.
Una vez cada 4 años se da esta oportunidad de una transición. Una transición que desde ya podemos decirlo, que además del acto simbólico y tan importante que es como marcar la transición... no solo de gobierno, sino también de era y demás. Estamos hablando de que no tenemos la certeza. Todavía hay intentos ahí de que no se dé la transición, por lo menos no de la manera esperada.
Correcto. Y en todo caso, la esperanza no se pierde. O como diría el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Esperamos que sea pacífica, esperamos que se respete el orden institucional. Pero, como bien mencionas...
Eso es lo que mantiene...
la república.
La paz, la república. La base del crecimiento son las instituciones. Independientemente quién esté, las instituciones las tenemos que defender, porque si no tenemos el marco institucional, si no respetamos la Constitución, si no respetamos todas aquellas normas del juego, entonces vamos a caer más temprano que tarde en la anarquía, pues en la ley del más fuerte, quien logra imponer su voluntad por encima de los demás.
Correcto, y al final no, o sea, se limita al tema de o aceptar las cosas o no, independientemente de quién sea la persona.
Porque... Y hay varias discusiones alrededor de la toma de posesión, de si debió haber corrido, que si hay firmas falsas, que si el sistema de conteo de votos, justo el TREP. Yo lo que les podemos decir de nuestro lado es el tema de las firmas falsas, hay que investigarlo definitivamente. No, al menos lo que ha presentado el Ministerio Público, no es... contundente como para decir vamos a votar las elecciones que se tuvieron este año y vamos a empezar desde cero, porque realmente no son, como decimos, no son evidencias como tal, al menos lo que han presentado de momento contundente. Aquí tuvimos la entrevista con el actual y también reelecto diputado Samuel Pérez y hablábamos del proceso de las firmas, ¿no? Y uno de los principales puntos que se tocaba es que existe la posibilidad de que las firmas falsas que ha detectado
el MP.
El MP, sobre todo por la cantidad, ¿verdad? Estamos hablando de que decían que eran alrededor de 5,000 firmas falsas.
Hayan sido las boletas que ya fueron rechazadas.
Justo, hayan sido de las hojas rechazadas del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, hay que aclarar todos esos puntos, pero como decimos, si ese es el argumento más fuerte para votar las elecciones, pues estamos mal. El TREP, como ya mencionamos, no es el sistema de conteo de votos. Entonces, tampoco es argumento decir, es que el TREP estaba algo, no me cuadra el TREP. Entonces hay que quitar el resultado electoral. Y lástima que, como bien mencionaba Stefan, hoy 12 de enero, a 2 días de la transición, a 2 días del cambio de gobierno, todavía se quiere intentar. Ahí sí, como lo mencionábamos con Estuardo Zapeta en el programa de la mañana de la semana pasada, ya se ven más como patadas de ahogado. Ya es tratar ahí los últimos intentos, esperemos infructuosos, de imponer su voluntad por encima del resultado en las urnas. Y es un mal precedente querer ganar las elecciones en las cortes y no en las urnas.
Correcto, porque al final eso se va a lo que es la democracia, lo que es la república.
Sí.
O sea, la diferencia entre democracia y la república es la democracia es la forma en que elegís a los gobernantes. Y la república es el orden institucional que se mantiene. El tema de que tenés una constitución que se respeta, que tenés también los tres poderes separados. Y esto va de la mano. O sea, no puedes tener la una... Bueno, sí puedes llegar a tener en cierta medida, porque hay países que eligen a sus gobernantes de distintas formas, pero la forma en que elegimos nosotros en Guatemala es muy buena al final, por todos los
que las personas
actores
que han llegado que sean las mejores.
No, y mira, debate, y pues, yo creo que también, gusto, pero... también por los voluntarios que participan, sí, en las elecciones, Es desmotivante saber que pasaste todo el día en las mesas. Y eso es también, sí,
¿no?,
la cosa.
Y que se quiera perseguir. No solo decirles, mira tu trabajo.
Sí, me
no
recuerdo, bien, me recuerdo.
Adicionalmente, los que los persiguieran los presidentes de las juntas
receptoras de votos. Que son, sí, que al final son ciudadanos que quieren hacer, como contribuir con ese granito de arena a lo que es el proceso. Y al final es a lo que vamos. Independientemente de cuál sea el resultado, qué candidato es el que gane, se debe respetar el orden. Y mira, también, ¿y también? Mira, también otra cosa que va a estar curiosa el día de la toma de posesión va a ser el estatus del partido político Movimiento Semilla. Porque si mantenerse suspendido el partido, hoy la comisión permanente del Congreso emitió el comunicado donde establecía claramente que los diputados electos del Movimiento Semilla no pueden optar por la presidencia del Congreso por el motivo de que entran como diputados independientes al mantenerse suspendido el partido. Entonces,
que hay dos temas importantísimos ahí. El primero es el más difícil de cambiar, obviamente, pero que tal vez sí vale la pena tener esa discusión. Es el tema de si se debería de exigir a los diputados que van a participar dentro de una junta directiva o van a presidir una comisión dentro del legislativo que formen parte de un partido político. Incluso el tema de jefes de bloques. ¿Por qué te lo digo, Stefan? Porque si todos son igual diputados, vos pones esta limitante, estás realmente teniendo dos clases de diputados, si lo quieres ver. Quienes tienen todos los derechos y quienes tienen derechos restringidos.
Correcto.
Y por otro lado está el tema de esta, y este tal vez sí es el más sencillo, bueno, sencillo entre comillas, ¿verdad? De cambiar, y es ese dictamen que vos leíste lo da la actual legislatura.
Correcto. A ver qué dice la nueva.
Que el domingo es última sesión y es la sesión de chao bye. Entonces, para la mayoría de los diputados que no logran la reelección. Entonces, también podemos ver que esa decisión se revierta con la nueva junta directiva, el nuevo Congreso. Va a ser parte de las negociaciones, que seguramente es un punto central, lo que ya estaban tocando los diputados ahí que se estuvieron reuniendo en la zona 14, algo que criticaban mucho, ¿verdad? Esas reuniones a puerta cerrada, que decían, no, que hay que negociar
transparentemente.
Nosotros somos diferentes, nosotros, bueno, pues ese tipo de negociaciones que criticaban son las que están haciendo.
Y entra
estemos de acuerdo o no.
Y entra el tema de la doble moral también. Y eso lo vamos a hablar también con el tema de Ecuador, ¿no? O sea, porque es, cuando era un presidente.
Que por cierto, sí. Hoy es un programa especial por lo que estamos viviendo en Ecuador. Ahí vamos a estar platicando acerca de lo que está sucediendo y sobre todo qué aprendizajes nos podemos llevar, tanto de cómo se llegó a esa situación a cómo la están mitigando allá.
Totalmente. Ahí vamos a tener de invitado especial a Daniel Mayorga, que es analista del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Lo están viviendo en primera persona.
Sí.
Y yo creo que sí es algo que tenemos que tener presente, independientemente si sea en Ecuador, si sea en Nicaragua, donde estén pasando los problemas, porque como lo vamos a hablar con Daniel, sí hay cierto precedente y cierto camino que va llevando a la escalada de la situación hasta el punto en el que llegaron. Por ejemplo, ahora están con el conflicto interno declarado. Vamos a entrar más a detalle en el próximo segmento. Pero lo que sí quiero tener en claro y que todos aprendamos de esta situación, eso es lo que opino y creo que compartimos contigo, es que en cualquier momento podría pasar en Guatemala, podría pasar en nuestros vecinos. O sea, eso no es una realidad ajena, no es decir, lo que está pasando en otro país, qué lástima,
no es como
pero
el conflicto de Ucrania y Rusia que
está más lejano sí, y que es otro, todo, otro
pero
contexto.
No es algo que dices.
Correcto,
puede pasar.
Correcto. Es muy, muy buena analogía, Alexander. O el tema de Israel. O sea, ese es otro contexto. Eso es algo que no se vive directamente en Guatemala. En cambio, el tema de lo que se está pasando en Ecuador sí es algo que, Dios no lo quiera, puede llegar a pasar en nuestro país. Y entonces tenemos que buscar las medidas para prever y prevenir esa situación. Porque el hecho de entrar en estado de conflicto armado interno limita mucho el desarrollo del país en ese tiempo y también es un agravante a los derechos fundamentales, ¿ya? O sea, ahí es donde se dan atentados a diestra y siniestra contra la propiedad privada, contra la vida, ¿ya? Contra donde el Estado está tratando de retomar el poder para poder defender esas garantías constitucionales.
Que como vos decís, en el siguiente segmento, sí, es importante que lo toquemos, sobre todo explicar todo lo que está sucediendo. Pero para cerrar el tema de las
de la transición de gobierno.
¿Qué es lo que esperamos ver el domingo versus qué es lo que nos tendrá deparado el futuro? No sabemos qué es lo que va a pasar exactamente. Lo invitamos a que lo vea en primera mano con nosotros aquí en Libertópolis. Pero, ¿qué sí, Esteban? No nos podemos quitar. El hecho de que ya, independientemente si siguen con la necedad o no, el MP de decir que tienen que repetir las elecciones o que no puede asumir el presidente electo y los diputados electos y demás, de por sí ya nos mandamos un papelón.
Sí, eso no se quita.
A nivel internacional y a nivel nacional ya nos mandamos un papelón. ¿Eso no se quita? No. Ojalá el domingo no sigamos con este papelón y peor, sigamos siendo noticia internacional, sobre todo con el poder de convocatoria que demostró tener el presidente electo. Estamos hablando de que varios presidentes latinoamericanos nos van a acompañar, el mismo rey Felipe VI de España va a estar presente, es decir, por lo menos el poder de convocatoria con el que va a arrancar este gobierno es positivo. También se llamó a la población a estar en el Parque Central, donde va a pronunciar un discurso y va a haber actividades y demás. Se habla de varios grupos que van a estar, entre ellos, Stefan, muy importante, el de los 48 cantones. Porque sí, salieron reclamando, no sé si vos viste, sí, también, en la presentación del gabinete.
Por la ministra.
Básicamente lo que ellos querían era no solo la paridad de que haya 7 hombres, 7 mujeres, que es algo que también, ellos le ponen muchísimo coco, ¿verdad? Nosotros somos más de mérito, el que haya cumplido,
si hay más mujeres, si hay mujeres más capaces, ¿por qué no tener más mujeres? Así es. Si hay hombres más capaces, ¿por qué no tener más hombres?
Y también el tema de que sean que los grupos, los pueblos originarios, como les gusta llamarlo, no estaban representados. A mí en lo personal me importa muy poco, tanto el género, la raza y demás, de los funcionarios. Mientras sean capaces, eso es lo que al menos a mí me importa, ¿verdad?
Sí.
Y esperemos que hagan un buen trabajo. Ya se retiró la primera, ni siquiera fue ministra, pues, de Energía y Minas. Se retiró por esta polémica que para mí es lamentable. La polémica.
Empieza mal.
Por oponerse a los bloqueos de carreteras y por oponerse a los grupos que se oponen a la construcción de hidroeléctricas y el desarrollo energético en el país, argumentando que protegen los ríos, ¿verdad?
Totalmente. Mira, es...
Y ese, ojo, Stefan, ese es el tipo de discusiones que vamos a tener 4 años adelante. Los 4 años vamos a tener un debate entre... que sí, qué género tiene, que sí, cuántas mujeres son, que sí, cuántos pueblos originarios, que qué opinan, que... Y si vamos a estar en ese baile eterno entre el desarrollo que podríamos tener, sobre todo en el interior del país, versus lo que financian, porque ojo, todo eso es con cash que lo hacen, lo que financian ciertos grupos de interés, ciertas ONGs, para que, no, opónganse ustedes a las hidroeléctricas, opónganse ustedes a este proyecto. Que hay áreas de mejora, hay áreas de mejora. Pero venir y decir no queremos que se desarrolle el interior. Y por el otro lado estamos diciendo somos pobres y el Estado se ha olvidado de nosotros. Hombre, esa es una discusión que vamos a tener que estar aguantando 4 años y que lo último que va a hacer es traerle beneficio al país.
Correcto. O sea, al final son prioridades las que uno tiene que ir abordando. Por ejemplo, en temas de educación, que se vayan formando, que las escuelas sí den educación de calidad en el interior y demás.
No, pero ¿cómo lo financias?
Mira, claro, tenés que tener un buen manejo del ministerio que más presupuesto recibe de todo el gobierno.
Pero yo te digo, pensalo más allá. ¿De dónde viene el financiamiento?
¿De los impuestos o de deuda?
Claro, pero si vos el 92% de los impuestos que recaudan vienen de la ciudad. O sea, ¿cómo vas a pretender que se desarrolle el interior?
Sí, mira, sí, ese es otro tema. O sea, ¿cómo vas a ir aumentando la recaudación en el interior para que tengan...
Mejor que la gente tenga mayores ingresos y no dependa de que tal ministerio disponga que no se va a robar el 100%.
Bueno, mira, si hablas en caso ideal, comparto. O sea, lo mejor sería que haya también escuelas privadas y que se puedan pagar en el interior y que se dé ahí, se abran esos mercados. Ya, o sea, eso es lo ideal. Y que el gobierno lo que haga es brindar las facilidades para que se armen esas instituciones. ¿Ya? O sea, ir abordando también distintas posibles soluciones al problema y no siempre lo mismo, y mantener al sindicato bien y la misma cantaleta
por
de
eso,
siempre.
Pero te digo, yo creo pero que mira, esos pactos y esas amistades con esos grupos que se han opuesto.
Sí, son nocivas, y si las mantenés es porque los tenés contentos. Si los tenés contentos es porque estás cumpliendo lo que ellos quieren y no lo que deberías de estar haciendo. Ahí estamos con pura inferencia lógica, pero yo también con la agenda que mencionabas, cuando ya entras a eso de progresismo y tema de cuestiones de género, de que haya paridad, el tema de pueblos originarios y más. Mira, yo creo que en primer lugar creo que todos somos guatemaltecos.
Así es, la única bandera que necesitamos que nos represente es la de Guatemala.
Correcto, ahí estás. Punto. O sea, esa es la primera. Y la segunda, con el tema de la paridad y otras cosas, eso no es, para mí sí es nocivo. Yo creo que deberíamos buscar la meritocracia. Yo creo que sí deberíamos abrir las oportunidades en la mejor manera a todos. ¿Ya? Hay ciertas problemáticas que abordas de distinta forma, pero no buscar esos privilegios, no buscar los privilegios entendidos como, es que tiene que haber una paridad.
Vamos a anteponer a tal candidato por el hecho de que seamos.
Mira, yo no creo que debamos aspirar a tener, por ejemplo, había candidatos. Yo me recuerdo una diputada ahorita que está en semilla, que era de las. Que era full advocate, así que decía, es que deberíamos de aspirar a tener un congreso 50-50, 50% mujeres, 50% hombres. Y de entrada te digo, eso está mal planteado. Sí. Deberíamos aspirar a un congreso con las mentes más brillantes del país, ¿ya? Y que hagan el mejor labor como diputados para el pueblo de Guatemala. Ahí estás. ¿Ya? Entonces, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, y también cómo abordar la problemática va a ser algo curioso. Yo creo que se mantiene la esperanza, pero sí, de entrada, yo creo que el escenario está un poco nublado con la ideología y la perspectiva con la que entra el gobierno.
Sí, yo creo que los pactos y las negociaciones,
también con esos grupos,
con los grupos que tuvieron que hacer para posicionarse, para incluso llegar a ganar estas elecciones, les van a pasar factura estos 4 años. Y al final los que pagan las facturas somos nosotros.
Todos nosotros.
Entonces, vamos a ir a un breve corte. Cuando regresemos, nos acompañará Daniel Mayorga para hablar de la situación de Ecuador. Y recuerden, queridos amigos, que si buscan crear ambientes con estilo para ustedes y los suyos, en el hogar es momento de samborizar cada espacio y darle ese toque tan único que desean. Visite las tiendas Samboro o ingresa a www.samboro.com. Samboriza tu hogar con Samboro.
Y estamos de regreso aquí en el Watchtower de la Libertad. Es como le dicen en la mañana, ¿verdad?
Me gusta.
En cabina.
Pero me gusta más la cabina con la mejor vista de la ciudad de Guatemala.
Yo creo que se pueden las dos. No tienen que ser mutuamente excluyentes. Pero les tenemos en este segmento, como les mencionábamos, un invitado especial que no va a disfrutar de esta vista. Porque lo tenemos en formato en online. Pero tenemos a un experto. Tenemos a Daniel Mayorga, analista del IEEP, del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, para tocar el tema de Ecuador. Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte.
¿Qué tal, Estefan? ¿Cómo te va? ¿Cómo están todos por allá? Un placer formar parte de este panel un poco para contarles cómo está la situación acá en Ecuador y a las órdenes.
Buenísimo, Daniel. Te damos las gracias. Te saluda Alex Juárez. Mira, qué mejor que alguien que lo está viviendo en carne propia. Lo que sucede en Ecuador, evidentemente, no es algo que se da de la noche a la mañana, se va construyendo poco a poco. Pero para poner en contexto a todos nuestros amigos que nos acompañan a través de la radio en 102.1 o a través de Facebook o YouTube Live, podríamos tal vez resumir, si te parece, desde el cambio de gobierno, porque en Ecuador han tenido últimamente a nivel político bastantes cambios. Es decir, Guillermo Lasso con la muerte cruzada, creo que lo hablaban con Stefan en su momento, y ahora con la llegada de Daniel Noboa, en unas elecciones que marcaron, pues lo que más marcó las elecciones lastimosamente fue el asesinato de Jorge Villavicencio, si mal no recuerdo el nombre del candidato.
Fernando
Villavicencio, gracias. Contanos cómo se ha vivido esa transición política, cómo han vivido los primeros días del nuevo presidente, y ahora no digamos estos últimos 3-4 días, esta última semana, ¿verdad? Dale, Daniel, pues sí, si quieres contarnos.
Nada envidiable vivir en carne propia la situación de mi país en estos momentos, pero para poner un poco de contexto, considerando que el presidente Noboa llegó apenas a finales de noviembre del año pasado, es decir, tiene muy, muy poco tiempo, no nos va a bastar para comprender la magnitud de los problemas de hoy. Es decir, esto viene mucho antes, tanto del gobierno de Guillermo Lasso como del anterior, de Lenín Moreno, e incluso hunde las raíces de su origen en el gobierno del expresidente hoy prófugo, Rafael Correa, y sus vínculos de alguna u otra manera con estos grupos delincuenciales. Como en algún momento tuve la oportunidad de conversarlo con Estefan en otro panel, a raíz de la llegada de Rafael Correa al gobierno en el 2007, se llevaron a cabo una serie de reformas, por ejemplo, la prohibición de tener bases militares en el Ecuador, de naciones extranjeras, entre esas la base que tenían los Estados Unidos en Manta, a través de la cual pues se llevaba cierto control de las rutas del narcotráfico, dado que Ecuador es una de las rutas del tráfico para la cocaína que se produce en Colombia. Se calcula que aproximadamente un tercio de la cocaína que se produce en Colombia pasa por Ecuador para luego ser exportada a México, Estados Unidos y Europa. Bueno, esta retirada de la base estadounidense significó casi que una vía libre, una luz verde, para que los grupos del narcotráfico internacionales se establezcan acá y tomen como operadores locales a las bandas ya existentes en el Ecuador, sobre todo en la región de la costa, en la región del litoral, que es donde se mantienen pues los más altos índices de criminalidad y la más alta presencia y control de estas organizaciones, que ya han diversificado en los últimos años su fuente de ingreso. Ya no solo se dedican a el tráfico de drogas, sino que también a la extorsión de comercios, de viviendas, a la toma de puertos, la toma de pozos petroleros. Muchísima minería ilegal también financia las actividades de estos delincuentes, ¿no? Entonces, a raíz de la llegada del presidente Noboa, la Fiscalía General dio a conocer en días pasados, el 14 de diciembre, un caso histórico de corrupción conocido como el caso Metástasis, en el que se desplegaron en todo el país varios operativos policiales, y es en el análisis del teléfono de uno de los patrones de las mafias de acá, Leandro Norero, quien fue asesinado en las cárceles de Ecuador, que se logra desarticular o se logra revelar toda una estructura criminal que relacionaba a varios de estos grupos delincuenciales con todas las instituciones del Estado, a nivel de fiscalía, a nivel de jueces, a nivel de guías penitenciarios, el SNAI, que es la agencia que se encarga del control de los centros de retención de las cárceles del Ecuador. Incluso entre las, me parece que son 30 personas que fueron detenidas por esta investigación del caso Metástasis, está el presidente del Consejo de la Judicatura, es decir, la cabeza principal del Poder Judicial del Ecuador. Entonces eso nos da una muestra más o menos de cómo está el nivel de corrupción institucional en el Estado ecuatoriano. El 7 de enero, las autoridades dieron a conocer que uno de los patrones, de los criminales más peligrosos, líder de la banda de los Choneros, que es uno de los grupos que ahora han sido denominados ya reconocidos como terroristas, y el líder de uno de ellos, Adolfo Macías, conocido como Fito, se había escapado de la cárcel. El presidente Noboa comunicó en un programa de radio que este y otros criminales de alta peligrosidad iban a ser trasladados a cárceles de máxima seguridad, y cuando las autoridades se acercaron a la celda, pues se dieron cuenta que ya Fito ya no estaba ahí, y esto desató una ola de protestas y de revueltas en las cárceles de todo el país, en al menos 5 cárceles del país, coordinadas, siendo que las cárceles son en realidad los centros de operación y los centros de mando de estos grupos criminales, en lugar de ser en lugar de mantenerlos aislados y neutralizar sus operaciones, pues es precisamente ahí donde se sienten más cómodos. Entonces estas movilizaciones, estos traslados de los presos más peligrosos a cárceles en máxima seguridad, pues hicieron que todas las cárceles se vean envueltas en caos coordinado a nivel nacional. Luego, el día 9, el día martes, en la madrugada, alias Capitán Pico, que es en cambio el líder de los Lobos, una de las y que es una persona que fue detenida recientemente por ser acusada por estar detrás de un plan de asesinato a la fiscal general del estado. La banda Los Lobos es precisamente la banda que se acabó con la vida del candidato Fernando Villavicencio el año pasado, pues también se escapó de la cárcel en la que estaba, y hasta que el día martes, aproximadamente al mediodía de acá de Ecuador, se tomaron un canal de televisión, 13 personas, 13 delincuentes se tomaron un canal de televisión en vivo secuestrando a los periodistas. Esto se transmitió a nivel nacional, si pueden ver las imágenes, fueron todos apuntados con armas, el lugar repleto de explosivos, y aunque el rescate del canal fue exitoso, se desató una ola de delincuencia coordinada en todo el país, en las arterias principales de la ciudad de Guayaquil, donde yo vivo, se vieron casos en que los criminales salían a disparar al azar contra vehículos. Se tomaron universidades, colegios, hospitales, y sembrando realmente el terror, una escena muy fea. Entonces, el presidente Noboa emitió un decreto en el que menciona que estos 22 grupos narcoterroristas, delincuentes dedicados al narcotráfico, los cataloga ya como terroristas. Y ya no es delincuencia organizada para la cual la Policía Nacional tenía la competencia, sino que desde la sanción de este decreto son un objetivo militar, y es por eso que gran parte del país está militarizado. Ahora nos encontramos en un estado de excepción con toque de queda a las 11 de la noche, nadie puede salir pasada esa hora hasta las 5 de la mañana, y bueno, pues más allá de los negocios que se ven afectados por esta realidad, la situación es bastante delicada, y de momento pues el país está a la expectativa de lo que pueda pasar. Y este es un resumen de los hechos, como para darle contexto, y si quieren podemos ir conversando de varias otras cosas que se derivan de los hechos.
Buenísimo, Daniel, te agradecemos mucho este resumen que básicamente abarca todo. Empezando por las bandas, para los amigos que nos acompañan, sobre todo de Guatemala. Guatemala y Ecuador son países con bastantes similitudes. Es decir, estamos hablando de 17, 18 millones de habitantes. El PIB de Ecuador es un poco más grande, pero de ahí, a nivel tanto de economía y demás, somos parecidos. Entonces, una diferencia enorme es el caso de las bandas. Entonces, aquí tenemos, Daniel, una distinción todavía entre lo que son las pandillas, se podría decir, que se dedican a la extorsión, como mencionas, a secuestros, asaltos y demás. Y por otro lado, el narcotráfico, que se dedica sobre todo al trasiego de ilícitos, también de armas y de gente. Pero son por lo general dos grupos diferentes, ¿no? En el caso de Ecuador son bandas que, como bien mencionabas, se dedican a ambas cosas y han tenido, y aquí quisiera saber tu opinión, han tenido una capacidad de operación que se puede decir que el Estado les ha permitido desarrollar sus negocios a costa de los ciudadanos, y que sentían que tenían la capacidad de retar a un Estado ecuatoriano en materia de seguridad. Y creo que esa era tal vez la perspectiva que se quería dar en redes sociales, la perspectiva que se tenía en las primeras horas. Como bien mencionas, no solamente la violencia coordinada en las calles, sino también la toma de rehenes en las cárceles a los mismos guardias de seguridad, ¿no? Y en un primer momento uno pensó, bueno, tal vez sí tienen la capacidad. Básicamente dos días, como bien mencionas, desde el que se anunció el conflicto armado interno, y vemos, al menos esa es la percepción desde afuera, no sé cómo la ven en Ecuador, Daniel, que el ejército, las fuerzas armadas ecuatorianas han logrado retomar el control y le están dando una paliza a las bandas, a las diferentes bandas, ¿no? y en las calles, en las cárceles, y están retomando el control. ¿Es esa la, pues, la percepción, la realidad que se está viviendo en Ecuador, o es más bien una observación narrativa sesgada desde afuera?
Sí, como bien lo mencionas antes de una actualización sobre la situación actual y el control que están retomando las bandas, como bien lo mencionas, estas bandas inicialmente no son bandas nuevas, tienen décadas y pasan de generación tras generación, pero el nombre queda y los mandos se van cambiando. Tienen años, y sí, se dedicaban a la delincuencia común, pero han devenido en brazos armados, en brazos operativos de carteles de la droga internacionales, tanto de la mafia mexicana. Se sabe que los carteles de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación tiene control sobre estos grupos, que operan estos grupos en el Ecuador en función de los intereses de estos grupos, como la mafia de como las mafias europeas, que también en los puertos de Bruselas, pues Ecuador es uno de los países desde donde más cantidad de cocaína se ha incautado, precisamente con la mafia albanesa, que es quien también incide en estos grupos.
Claro, pero digamos, cuando vemos en México, perdón, Daniel, pero cuando vemos, por ejemplo, México, los grupos están mucho más armados. Claro, tienen de vecino a Estados Unidos, que tiene una política de armas bastante laxa. Y que repercuten que los grupos armados en México y Guatemala, por ejemplo, en el Triángulo Norte de Centroamérica, estén muy bien armados y puedan hacerle competencia a las Fuerzas Armadas incluso. De hecho, incluso en México, a las fuerzas estatales, a las policías estatales y municipales, sí ya están a la capacidad de darle tú a tú. No así con el ejército federal, la marina, pero digamos en Ecuador no se vio eso, al menos no en las primeras horas de conflicto. Es decir, rápido lograron tomar el control, al menos desde afuera lo que se vio, ¿no?
Exacto. Si bien se dan casos en que tienen armas de alto calibre, por ejemplo, en las costas del Ecuador se han detenido submarinos y semisumergibles. En general, la estructura criminal de ellos, las bases, que se calcula puede estar entre los 20.000 y los 40.000 efectivos, sumando todos los grupos delincuenciales, es bastante artesanal. Uh-huh. De hecho, las explosiones que ellos realizan son con tacos de dinamita que se prenden, que se activan manual, de forma manual. Hace unas semanas, un delincuente tratando de poner un taco de dinamita en un comercio que estaba extorsionado, pues le reventó en la mano y el sujeto voló en pedazos. Pero precisamente porque no tienen esta estructura tan desarrollada, y porque si bien hay mucho dinero en el financiamiento de esto, pues no han tenido ese desarrollo tecnológico, si quieres decirle, o esa capacidad operativa que pueda hacerle frente a una fuerza estatal, policial y militar.
Ya. Mira, Daniel, yo te quería preguntar algo como experto en política que eres, y es el tema de la actuación del gobierno hasta el momento. ¿Cómo la ves? ¿Cuál es tu análisis sobre el papel del gobierno en la gestión de la crisis?
Sobre todo siendo tan nuevo, ¿verdad?
No solo el hecho de que el gobierno es nuevo, sino que además el presidente Noboa es un presidente bastante joven, a quienes se le achaca fundamentalmente eso, la poca capacidad de operación que iba a tener para responder a esta ola de de criminalidad y de violencia en tan pocos días. Y por ser un presidente joven, pues quizás no se confiaba lo suficiente en él, siendo que su campaña no fue una campaña de mano dura, sino una campaña más de inteligencia, más de una renovación institucional. Y sin embargo, la respuesta de momento parece ser bastante contundente, no obstante de que solamente la fuerza letal en estos momentos o la fuerza militar no vaya a ser suficiente para detener esta ola de delincuencia. Tiene que haber una inteligencia financiera para lo cual los estados a disposición su apoyo, pero sí, siendo que este es un gobierno, si quieres, de transición, la inminente elección de 2025 pues juega un papel fundamental en cómo reaccionan los políticos en este momento. Y Daniel Noboa ya ha manifestado sus intenciones de ser reelecto en una próxima campaña. Entonces, tan pronto se dio el secuestro del canal, lo que la gente fue, la reacción de la gente fue, ok, o el gobierno se cae ahora, o el gobierno se mantiene, y si se mantiene y logra retomar de alguna manera el orden, pues vas a subir mucho sus niveles de popularidad de cara a las elecciones de 2025. De hecho, absolutamente todas las fuerzas políticas respaldaron el decreto 111, que es el que declara el conflicto armado interno y reconoce como organizaciones terroristas y objetivo militar a estas 22 organizaciones. En cuanto a la política que se está siguiendo, en un primer momento todas las fuerzas políticas apoyaron y respaldaron al presidente Noboa, y sin embargo ya se ven desde ayer en la noche las disidencias y los intereses políticos como juegan, incluso en un entorno tan delicado como el de ahora. Ecuador, más allá de la crisis de seguridad, atraviesa una crisis económica bastante significativa, y entonces una de las medidas que tomó el presidente fue proponer a la Asamblea un incremento en el IVA del 12 al 15%, en el que ya, bueno, ya los grupos políticos ya empiezan a encender las alarmas y decir, ok, sí, estamos en guerra, pero por aquí no es el camino.
Buenísimo. Daniel, vamos a tener que ir a un breve corte. Cuando regresemos, nos gustaría seguir platicando contigo sobre todo eso, a futuro, cómo se está viendo, no solo en el tema de control de la delincuencia y la imposición de la ley y el orden en el Ecuador, sino también el futuro a nivel político, es decir, de una vez que se calmen las aguas, cómo se prevé el desarrollo político. Vamos a ir a un breve corte, queridos amigos, pero no se despeguen, que en breve segundo regresamos. Y estamos de regreso en Libertópolis por la tarde. Me acompaña en cabina mi hermanito Stefan Juárez y nos acompaña a través de enlace virtual Daniel Mayorga desde Ecuador para seguir platicando acerca de lo que se está viviendo en Ecuador y las lecciones que podemos aprender. Pero ¿por qué no arrancamos, mi querido Daniel, con la pregunta que te planteaba? Hoy ya vimos que las Fuerzas Armadas ecuatorianas están muy por encima tanto en entrenamiento, en armamento como en capacidades. Respecto a las diferentes bandas y organizaciones catalogadas como tal, como terroristas, que es lo que son. Y el presidente Daniel Noboa, acertadamente, me atrevo a decir yo desde afuera, no se sienta a negociar con ellos, a pesar de los diferentes, ahora que ya se nota, ¿verdad? Al inicio retadores y ahora ya buscando diálogo, buscando a ver quién los llega a defender de estos grupos. Acertadamente no está negociando con ellos, y la idea, al menos eso es lo que tengo entendido yo, la idea es tal cual exterminar, es decir, ya llegamos a este punto de inflexión y ahora ya no nos conformamos con, bueno, ya todo en orden y sigamos santos en paz, sino ahora sí vamos a por ustedes. ¿Es esa la percepción que tú tienes de lo que se va a dar en Ecuador? Y sobre todo, y lo quiero amarrar, en una guerra contra las bandas que se podría decir muy similar a la que se vivió en Colombia con Pablo Escobar, similar a la que se vivió durante el sexenio de Felipe Calderón en México, con la salvedad de que no están, al menos a nivel de capacidades militares, capacidades armamentísticas, no están tan a nivel, y por tal motivo hay más detenciones que asesinatos por ambos bandos. Es decir, no son tales conflictos tan sangrientos, o al menos en los primeros días, como lo fue en Colombia, como lo fue en México, y que por tal motivo da la posibilidad a que si no se reforma un sistema carcelario, por decir algunas cosas, por ejemplo, que estos grupos se vuelvan a reorganizar dentro de las cárceles, porque como bien mencionabas, las cárceles no estaban funcionando como centros ni de rehabilitación ni de castigo, por lo menos de, bueno, de que estén aislados y dejen de delinquir, es decir, están guardaditos y la ciudadanía está segura afuera, sino tal cual eran centros de mando. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva en el ámbito de seguridad? Y si quieres después, si nos da algo de tiempo, le entramos también a lo político. Como ya mencionabas, ya empezaba a haber ciertas discrepancias entre los diferentes grupos de poder. Pero por favor, Daniel, el micrófono es tuyo.
Sí, como bien lo mencionas, parece ser que de momento ellos no tienen la capacidad operativa ni tecnológica para hacer frente a esta guerra. Hay especialistas que aseguran que la militarización de la delincuencia lleva a que los grupos delincuenciales se militaricen a su vez. Esperemos que esta decisión haya sido tomada acertadamente en el tiempo y que pues que se pueda cortar de raíz este crecimiento, que obviamente debe ir acompañado, como te comentaba, de una inteligencia financiera, porque ellos tienen otras vías de financiamiento aparte del narcotráfico, aparte de la extorsión. Han tomado pozos petroleros, han tomado yacimientos de minería ilegal, que son fuentes de financiamiento para todo este tipo de actividades ilícitas. Y entonces, no solamente se trata de bala y cárcel, sino que también tiene que haber un seguimiento de la ruta del dinero por la cual estos grupos se mantienen. Respecto de, como comentabas, el futuro político, una de las propuestas del presidente Noboa fue, durante la campaña, las cárceles barcaza. Y bueno, parece que cada vez más esa idea se aleja un poco de ser real, pero el planteamiento era de construir ciertas cárceles flotantes lejos de la costa para mantener ahí a los presos de mayor peligrosidad, aislados, porque como bien comentas, las cárceles hoy en día son centros de operaciones de las bandas criminales. De hecho, los pabellones de cada cárcel corresponden a cada grupo terrorista. Entonces, esto, para evitarlo, la propuesta estaba, por un lado, esto de las cárceles barcaza, que parece ser no es viable en el corto plazo. Y se ha anunciado ya el día de ayer la construcción de dos nuevas cárceles, una en el Puyo, en el oriente, que es como la selva de acá, bastante aislado de cualquier ciudad grande, y otra en la provincia de Santa Elena, en el litoral, que son propuestas que en el mediano plazo podrían funcionar, pero que en el corto plazo, hasta que esas cárceles se construyan, lo eficiente sería retomar el control de los centros penitenciarios que ya existen y trasladar o segmentar a los privados de libertad.
Daniel, ¿y la extradición está sobre la mesa?
Verás, la extradición fue una de las propuestas, eso lo iba a tocar respecto del futuro político del presidente Noboa, porque la extradición fue una de las propuestas que planteó en la consulta popular el expresidente Guillermo Lasso, en la que perdió en todas las propuestas, debido a un intenso lobby de todas las fuerzas políticas opositoras, lideradas por el correísmo fundamentalmente, y que ahora sí, en el gobierno del presidente Noboa, dicen, no, bueno, pero ahora sí podemos apoyar esta propuesta de la extradición. El presidente Noboa había anunciado ya una consulta popular con 8 de las 9 preguntas relacionadas con el tema del narcotráfico, como la ley de extinción de dominio, la revisión de las concesiones mineras, el control financiero de para hacer el seguimiento de la ruta del dinero del narcotráfico. Y esto ha sido complementado con otra tanda de preguntas que han sido enviadas ya a la Corte Constitucional para su control constitucional, en las que ya se incluye, por ejemplo, la extradición como una alternativa para deshacernos de los delincuentes de mayor peligrosidad, de la mano con otra propuesta del presidente, que es repatriar a aquellos presos, que eso no es lo mismo que la extradición, sino la repatriación de aquellos presos que tienen sentencia ejecutoria de más de 5 años. Y, por ejemplo, se habla de que una primera tanda sería al menos 1.500 privados de libertad entre colombianos y peruanos, que serían, en coordinación con sus países, devueltos, porque están ahora formando parte de la población carcelaria del Ecuador, que aparte de que tenemos que mantenerla con nuestros impuestos, pues son además activos de estas bandas delincuenciales. Y respecto al tema de impuestos, la propuesta del día de ayer de elevar el IVA del 12 al 15%, pues ya ha encontrado sus detractores. De una u otra manera, quienes somos más liberales, abogamos porque la alternativa al financiamiento para este conflicto, que sin duda que lo necesita, pues es una prioridad. La alternativa para financiar el gasto público de esta crisis de seguridad debería ir por el recorte de subsidios, como el subsidio a la gasolina, que representa 4 mil millones de dólares al año, que es más o menos el 80% del déficit que tiene el Ecuador, y que es además un subsidio que beneficia a los mismos grupos criminales, porque el contrabando de gasolina hacia Colombia y hacia Perú es una de las fuentes de ingreso de los grupos del narcotráfico. Pero bueno, pues también hay grupos beligerantes, quizás no narcoterroristas, pero sí podríamos llamarlo terroristas a nivel político, que están en contra de esto, fundamentalmente algunos movimientos y agrupaciones indígenas que bajo el membrete del ecologismo son los principales defensores del impuesto a los combustibles fósiles. Es una locura. Y bueno, por otro lado, el presidente Correa y su bancada abogan por incrementar el impuesto a la salida de divisas, que es un impuesto perjudicial que hace que en el Ecuador no vengan inversiones, porque cada dólar que entra para salir tiene que pagar el 5%. Durante el gobierno del presidente Lasso se empezó a disminuir este impuesto de manera gradual. Hoy se encuentra, me parece, en el 3% o en el 3.5%. Y bueno, pues estos grupos dicen, no, pero para financiar la crisis de seguridad mantengamos este gasto público desorbitado, pero subamos los impuestos, subamos el ISD, subamos los impuestos a la banca, los impuestos a los grandes contribuyentes que lo adelanten. Entonces, luego de un primer consenso político que parecía un gesto de madurez de parte de los grupos políticos, pues ya empieza a caerse la máscara, ¿no?, de quienes están verdaderamente comprometidos con la solución a la crisis y con encontrar un camino pacífico, y quienes ya sacan las garras de cara a las elecciones inminentes del 2025.
Sí, mira, Daniel, te agradecemos muchísimo por el tiempo. Tú ya lo dijiste en un inicio, no hay suficiente espacio dentro de una hora ni siquiera, y eso que claro, tuvimos tres cuartos de hora para tocar todos los temas, pero creo que tenemos una muy buena noción con lo que comentas. En realidad sí tienen una posición bastante difícil lo que se viene, tanto en el corto como en el largo plazo, porque estos son problemas que hay que atacar de raíz y que tienen ahí la gran batalla. Les mandamos muchas fuerzas, Daniel, y te agradecemos muchísimo por el tiempo del día de hoy.
Gracias por habernos acompañado.
Nos vemos, Daniel.
No, un placer. Muchísimas gracias a ustedes.
Y nosotros, mi querido Esteban, pues ahí sí que los pensamientos finales. Yo, ¿qué te puedo decir? Creo que la gran ventaja en Ecuador es que el ejército, las Fuerzas Armadas, tienen una superioridad militar a los grupos criminales, y por tal motivo lograron tomar el control rápidamente.
Totalmente.
Porque los retos al inicio, cuando los veíamos, vos hubieras imaginado que las bandas tienen la capacidad de hacer frente. Gracias a Dios no la tuvieron. Si vos volteas a ver las fotos, y los invitamos, queridos amigos, estamos hablando de bandas que sí tienen pistolas, escopetas y también cuchillos de cocina, tal cual. Entonces, son mucho más rudimentarios que las bandas del narcotráfico y demás que nosotros vemos en nuestro país, inclusive, que ya tienen armas de grueso calibre, que vienen de Estados Unidos por una política muy laxa de armas. Yo soy un fiel creyente de la aportación de armas y que los ciudadanos deberían de poder armarse. Pero creo que cuando ya se es tan laxo como los Estados Unidos...
Sí, puedes comprar un arma siendo menos de 21 años.
Puedes comprar antes una R15 que una cerveza.
Sí, puedes comprar un arma, pero no puedes tomar alcohol.
Así es. Entonces, no es de sorprender que justamente en México, a pesar de lo riguroso que es el proceso legal, pues los grupos criminales estén igual de bien armados, incluso más que la misma policía, que el mismo ejército, y eso hace mucho más sangriento y mucho más complejo el conflicto frontal como lo que está viviendo Ecuador hoy día.
Totalmente. Y mira, yo lo último que quiero dar como reflexión, muy buena observación la que haces con el tema de las armas y el poderío del ejército, es el tema de qué va a pasar una vez se solucione el conflicto.
Sí.
¿Será que va a acabar con el estado de excepción o va a salir un nuevo Bukele?
Y es más, yo te digo, de entrada, más allá de si sigue o no sigue, de entrada lo que tiene que aprovechar es el momentum. Tiene el apoyo del pueblo, tiene el apoyo del Congreso, tratan de...
Un objetivo en común tienen ahora, que es acabar con...
Tratan de decir, vamos a hacer nuestras diferencias de lado.
Correcto.
Vamos contra los delincuentes. Incluso Rafael Correa, que legalizó a los Latin Kings en 2007, desde Bélgica, como él se prófugo, salió diciendo que hay que unirse contra la delincuencia y que no se puede aceptar el terrorismo. y tiene que aprovechar este momento para no negociar con ellos y arrasar con los delincuentes, no solo en las calles, sino también a todo aquel que esté haciendo, que oponga la mínima resistencia, hay que usar fuerza.
Sí, yo también ahí creo que última reflexión y algo clave que mencionaba Daniel es el tema de las cárceles.
Sí.
Porque eso también es realidad que se vive en varios países, incluyéndonos, lamentablemente.
De nada te sirve retirarlos de la calle si van a estar como reyes tomando decisiones en un cuartel general.
Correcto.
Que, por cierto, es el lugar más seguro en el que pueden estar porque no hay...
Nadie los va a atacar.
Claro, están entre ellos. ¿Quién los va a atacar?
Están
protegidos y desde ahí pueden ordenar y hacer y deshacer
afuera. Y hacer lo de las suyas. Así es. Entonces, son varias problemáticas las que se deben abordar.
Me encantaría que lo toquemos en otro programa. ¿Sí? A profundidad solo ese tema.
Totalmente. Y les agradecemos muchísimo por su
gracias
tiempo.
Gracias por acompañarnos. Y recuerde, tenemos una cita el domingo 14 desde las 8 de la mañana, transmitiendo en vivo y en directo el proceso de transición, las dos sesiones del Congreso, la legislatura saliente, la legislatura entrante y el cambio de banda presidencial. Así es. Esperamos que se dé sin novedad, pero ya lo sabe, se va a enterar en vivo y en directo a través de Libertópolis.
Así que nos vemos el domingo y quédese porque ahora viene su programa también de los favoritos de los viernes, el de Nos Vemos a las 6.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.